Ser Podcast.
Gabón, buenas noches.
Hora 25. Aimar Bretos.
Urtetan gordetako mina azaldu aldaitezke. Bost bihotzen zauriak memoria.
Hoy en la víspera del 3 de marzo, 50 aniversario ya de la matanza del 3 de marzo, hemos venido a Vitoria-Gasteiz a emitir desde aquí una edición especial de Hora 25 por la memoria. Mañana se cumplen 50 años de uno de los episodios más trágicos de la transición, el 3 de marzo del 76. Unos 4.000 trabajadores se reunieron en el barrio obrero de Zaramaga, en Vitoria. Ahí está la parroquia de San Francisco de Asís, que como tantas iglesias en aquella época, se había convertido en un refugio para los trabajadores. Eran lugares seguros para hacer asambleas porque teóricamente la policía no podía entrar en ellos. Esos obreros que se reunían para hablar de mejoras laborales, de la huelga en curso, reclamaban que todos los trabajadores cobraran 5.000 pesetas más al mes. Y acabaron siendo protagonistas de una página negra de nuestra historia. La policía armada los desalojó, lanzándoles gases lacrimógenos primero y disparando contra ellos después. 5 trabajadores lo pagaron con su vida. Pedro María Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda. Tenía 32 años y el más joven tenía 17. Franco había muerto en noviembre, pero esa represión brutal tuvo un impacto enorme fuera de Vitoria también. Estábamos en los primeros compases de una transición que echaba a andar y aquello fue un jarro de agua fría. Las protestas en el resto de España también, en solidaridad con las víctimas, se reprimieron con muchísima violencia y de hecho 2 manifestantes murieron, uno en Tarragona y otro en Basauri. María Jesús San José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, gracias por acompañarnos hoy en esta edición especial de Hora 25 por la memoria.
Muchas gracias a vosotros.
Mañana se cumplen 50 años de esta masacre y aunque esta ciudad no necesita un aniversario para recordar, es verdad que los aniversarios redondos muchas veces nos ayudan a llevar los asuntos de los cajones más remotos de la memoria a quienes no los conocen aún, y este es el caso.
Sí, bueno, las efemérides, en este caso, el trágico suceso, los trágicos sucesos que ocurrieron el 3 de marzo de 1976 permiten reflexionar sobre el presente y el futuro de las políticas de memoria y sobre la esencia de las mismas políticas de memoria, que son que nadie tiene el monopolio de la memoria. El monopolio de la memoria no es de nadie. Es necesario, debemos construir una memoria en la que todos nos encontremos, en la que podamos encontrarnos todos, y en las sociedades democráticas plurales, también esa memoria debe construirse con un reflejo en esa diversidad, con 3 condiciones. Desde luego tienen que ser basada en una convivencia, en la deslegitimación de la violencia y también en el respeto y la defensa de los derechos humanos. Y estas son los pilares de las políticas de memoria, y las instituciones lo que tenemos que dotar a la ciudadanía son de las herramientas para que puedan construir esa memoria democrática, desde luego con una mirada reflexiva, con una mirada rigurosa y con una mirada también crítica.
Ya. En ese sentido, hoy se ha desplegado la placa que conmemora a la Iglesia como lugar de memoria democrática. ¿Qué relevancia tiene ese nombramiento, esa designación, lugar de memoria democrática?
Es un lugar de memoria, es un lugar que al final recoge el memorial de las víctimas del terrorismo, es la sede de ese memorial, y bueno, yo creo que es un paso muy significativo el que bueno, pues el gobierno del Estado haya hecho ese reconocimiento de ese lugar.
Alberto Alonso, buenas noches. Alberto Alonso es historiador y es director de Gogora. Gogora es el Instituto de la Memoria, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, y me gustaría que nos llevara, en su calidad de director de Gogora, pero también de historiador, a aquellos días. ¿Qué estaba pasando en Vitoria en aquellos días? El contexto, denos contexto para entender bien en qué escenario sucedió lo que sucedió.
Sí, pues tanto en mi papel de historiador como de director de Gogora, yo creo que para poder entender lo ocurrido aquel día en el 76, tenemos que remontarnos un poco más hacia atrás, ¿no? En aquello que se dio en llamar desarrollismo. Y digo que como director de Gogora, porque también sobre este tema últimamente parece que ha vuelto a circular y parece que se empieza a escuchar, ¿no?, esta idea de que el franquismo en ese periodo creaba empleo, creaba crecimiento económico, ¿no? Y yo creo que es preciso, para entender lo que pasó en el 3 de marzo y también para desmontar un poco ese mito, es necesario comprender cómo pasó, ¿no? Y yo creo que Vitoria es un buen...
O sea, que la mitificación del franquismo en la que estamos ahora inmersos históricamente está basada en mentiras.
Bueno, en buena medida sí. Vale. Bueno,
o vamos a decir qué sorpresa.
O medias verdades, que cuando las juntas hacen una gran mentira, ¿no? Entonces, por ejemplo, Vitoria crece en ese momento gracias sobre todo a dos grandes empresas multinacionales, Mebosa, lo que ahora sería Mercedes, y Safen, que sería hoy en día Michelin, dos empresas multinacionales que vienen aquí porque el régimen les ha prometido una serie de condiciones, ¿no? A mí me gusta hablar de una especie de paraíso industrial. Por un lado, estas empresas van a venir aquí sin ningún tipo de presión fiscal. Apenas van a tener presión fiscal. Todo el beneficio a los bolsillos de los empresarios. Por otro lado, no se van a tener que someter a ningún tipo de norma, ni norma medioambiental, ni norma moral, ni nada por el estilo. Pero lo más importante de todo es que encima van a tener una mano de obra barata, sumisa, sin derechos y sin capacidad de protestar, porque otra de las cuestiones que va a ofrecer el régimen a estas empresas es su aparato represivo para evitar y ahogar cualquier intento de protesta. Esa es la teoría. Luego, como vemos, en 1972, primero con la huelga de Michelin, en 1976 con las huelgas de Vitoria, se demuestra que la teoría no se llegó a cumplir. Pero si me permites, porque esto en Gogora lo hacemos mucho, cuando hablamos de historia hay que poner datos sobre la mesa. Entonces, yo sobre este tema, y también para compartirlo con los oyentes, que cuando escuchen esto de que con Franco se creaba empleo, con Franco se desarrollaba la economía, bueno, vamos a mirar también el otro lado de la moneda. En los años 70, de media, murieron en España a la semana 40 trabajadores por accidentes laborales. Es decir, cada semana 40 personas perdían la vida por ir a trabajar, sin que nadie le pidiera ningún tipo de reclamación ni responsabilidad a las empresas.
Y las reivindicaciones que se estaban dando esos días aquí en Vitoria eran básicamente laborales.
Eran profundamente laborales, eran, digamos, en ese sentido casi prepolíticas, ¿no? Era algo tan simple, lo has contado tú, y aquí yo creo que Vitoria lo conoce, esas famosas 5.000 pesetas, ¿no? Esas 5.000 pesetas, la jornada de 42 horas, porque hay que recordar que esto, cuando se habla de que Franco creó las vacaciones y tal, se trabajaban 6 días a la semana. Eran unas reivindicaciones, digamos, puramente laborales, puramente de mejora a esas condiciones de trabajo. Otra cosa es que cada vez que se intentaba reivindicar esto, no solamente en Vitoria, sino en las casi 18.000 huelgas que hubo ese año en España, lo que se encontraban era con un régimen represor que les evitaba. Entonces,
pero aquel día hubo un salto cualitativo, que es que la Policía Armada decidió disparar contra la gente.
Claro, por supuesto, porque volvemos a la idea del principio, ¿no? El régimen, entre otras cosas que ofrecía, era ese orden, ese famoso orden que se basaba en un sistema represivo. Claro, en un momento donde buena parte de Vitoria estaba en huelga, donde las grandes empresas estaban en huelga, menos Michelin, que había tenido una huelga pocos años antes, pues bueno, de alguna manera tenía que cumplir con ese compromiso, ¿no? Por eso yo creo que muchas veces en el relato del 3 de marzo hay dos grandes ausentes. Uno, quizá hablaremos en otro momento, que es el cura, porque todo esto pasa dentro de una iglesia, pero el otro gran ausente son los empresarios. ¿No? Que posiblemente su cerrazón, su incapacidad para entender lo que estaba pasando, su negativa a esas 5.000 pesetas, arrastró esto hasta donde lo llevó a arrastrar.
¿Pero había una decisión política de cargarse a la gente, o fue la Policía Armada que se resistía a ser controlada por un poder civil? ¿Qué pasó?
Pues yo, sinceramente, no estaba en esos consejos de ministros. Es verdad que estamos hablando de un gobierno. Franco había muerto, como has dicho tú, hace apenas 3-4 meses. Era el gobierno de Arias Navarro, con una incapacidad absoluta y una negación para cualquier apertura, ya no democrática, mínimamente política. Había una gran resistencia y en aquel momento, yo creo, también tenemos que recordar que pocos meses antes había fusilado a los últimos fusilados, ¿no? Él estaba convencido, bueno, por lo menos ese entorno, estaba convencido de que la fuerza podía suponer de alguna forma neutralizar todos estos movimientos, ¿no? Creo que fue absolutamente ciego.
¿Cómo pudieron entrar en la iglesia? Si la iglesia teóricamente era un sitio a respetar, perimetrado, sagrado.
Sí, pues en esto también la gran transformación generacional de la iglesia a partir del Concilio Vaticano II, ¿no? Estos curas, los curas obreros de los que se hablaba, ¿no? Curas con una gran conciencia social, humana, con todo mi respeto por la institución, pero es verdad también que muchos de ellos dejaron al final, ¿no? Y dejaron también el sacerdocio después de todo esto. Pero sí es verdad que hubo un compromiso de una nueva generación de la iglesia, que yo creo que también hay que ponerla en valor, que abría esos espacios, albergaba en su seno, no solamente aquí en Vitoria, en toda España, y daba la posibilidad de muchos de los expedientes del Tribunal de Orden Público empiezan siempre, ¿no?, registrando o constatando la existencia de reuniones en sacristías.
¿Qué consecuencias políticas tuvo el 3 de marzo?
Bueno, pues yo creo que es de sobra conocida que el 3 de marzo supone la caída, si no definitiva, sí dejarla bien tocada del gobierno de Arias Navarro. Luego, pocos meses después, llegarán los sucesos de Montejurra y ya eso es insostenible. Yo creo que es en junio del 76 cuando Arias Navarro se le retira del gobierno y empieza, digamos, ese proceso con una nueva generación, nombres que también venían de dentro del franquismo. O sea, no nos vamos a olvidar que bueno, en ese momento los movimientos eran, digamos, dentro de casa, pero bueno, ya tenemos a Adolfo Suárez y una nueva, digamos, generación, una nueva gente con más intención, no sé si intención, o se ven presionados por esto que está pasando, y lo que sí tienen es, y eso seguramente sea así, tienen una mayor lectura de lo que está pasando en las calles.
Uno de los factores que hizo que este episodio histórico sea tan conocido entre los vecinos de Vitoria, de toda Euskadi y también del resto de España, es el hecho de que los ciudadanos se implicaron desde un primer momento en grabar, difundir, contar lo que pasó allí. Iker Armentia, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Iker Armentia es periodista de Ser Vitoria. ¿Qué tienes en la mano?
Tengo una cinta de cassette de hace 50 años, blanca, solamente pone 3 de marzo de 1976, Vitoria, Aboli. Esto es una cinta que tiene, que es de mi aita, de mi padre, que está por ahí, me la acaba de dejar y se la tengo que devolver rápido, y que estaba toda la vida en casa, ¿no? Yo nací 10 días después y dije, ¿esto qué es? Con 12 años lo metí en un cassette, le di al play, y esta era una cinta que la gente se iba regrabando en Vitoria, y no solo en Vitoria, en muchos sitios de España, para romper la versión oficial sobre lo que había pasado el 3 de marzo, y que recoge testimonios, el funeral, las grabaciones policiales que grababan en radioaficionados y que la gente podía escuchar en la radio en Vitoria. La cinta dura una hora y cuarto y esto es una pequeña muestra.
La policía a las 5 menos 10 o 5 menos 5 aproximadamente rodea, avanza hacia la iglesia y la rodea completamente.
Este J1, no interesa que Charlie se marche del sitio donde está, puesto que entonces se nos escapan de la iglesia, a cambio.
Y cuando le dije que era sacerdote y que quería entrar sin más, me dijo, oye, vamos a hablar de tú a tú, y aquí pasa esto, nosotros tenemos una orden de desalojar la iglesia.
De acuerdo, si lo desalojo por las buenas, si no, a palo limpio, cambio.
Entró la policía con un pañuelo blanco y se les invitó por el micrófono a que dejaran las armas fuera y entraran a dialogar. La respuesta de ellos fue entrar con bombas de humo.
La iglesia, cambio.
La primera cayó en un confesionario y luego siguieron lloviendo bombas y bombas, yo no serían 10 o 12.
Pero vamos a ver, ¿estáis cargando o qué? Cambio.
Entonces empezó a salir la gente y la policía empezó a tirar con metralleta. Estamos dentro, no nos creíamos que era metralleta, pero
sí, porque decíamos, respetarán la casa de Dios. Y luego los mataron y ahí arriba dos.
¿Qué tal está el asunto ahora por ahí? ¿Cambio? Se puede figurar, le puede tirar igual mil tiros, pues, y romper toda la iglesia de San Francisco, pues hazme contar cómo está toda la calle, está todo, cambio.
Salinas, que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio.
Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio.
De acuerdo, cambio.
Oye, hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Aquí ha habido una masacre. Cambio. Esta cinta, Armentia, ¿esto de dónde sale? ¿Quién graba todo esto?
Bueno, esto es... el origen está en el Colectivo de Cine de Madrid, gente vinculada al PC, que trabaja de forma autónoma y que graba con cámaras de cine de forma clandestina las protestas antifranquistas en España. Llegaron a Vitoria la mañana del 5 de marzo, el día de los funerales, por medio de un contacto que les había facilitado el despacho de abogados de Atocha, Cristina Almeida, con metraje que les había dado Juan Antonio Bardén. Nos lo contaba Adolfo Garijo, uno de aquellos jóvenes que vino a grabar a Vitoria. Ellos tenían un contacto aquí, en Vitoria.
Pues mira, nunca sé cómo se ha llamado. Le conocí por Francisco, pero yo entonces me llamaba Gabriel, y en realidad me llamo Adolfo. Entonces, el nombre no lo preguntaba nadie entonces. Nosotros conocimos a este señor porque nos esperaba con un informaciones y sabía que nosotros íbamos con un coche de color verde. Ni nada, en cuanto nos vio aparecer, agitó el periódico, que ya era el informaciones, paramos y rápidamente nos presentamos. ¿Vosotros venís de tal? Sí, tú eres Gabriel, sí, tú tal, sí. Y nos llevó al piso que estaba cerca de la catedral.
Y así, de forma clandestina, grabaron aquel día hasta las 6 de la tarde, porque pasó algo extraordinario aquel día. La policía en un momento dado desaparece y ellos pueden grabar sin ser detenidos. De ahí salió un documental que es famoso. Y de ese documental, Adolfo dijo, aquí hay audio suficiente para montar algo. Montó esta cinta, se hicieron 1,000 copias, las distribuyeron en Madrid entre comisiones obreras, colectivos estudiantiles, y aquello se multiplicó como la espuma. O sea, y hasta hoy, hasta esta cinta.
Fue un primer gran podcast.
El primer podcast de España.
Nos acompañan dos testigos directos de lo que pasó aquel día. Uno de ellos, uno de los supervivientes de ese 3 de marzo, es Agustín Plaza. Agustín, buenas noches.
Buenas noches, en Gabón.
Gracias por acompañarnos. Es que ricasco.
Es un placer estar aquí.
¿Cómo le deja el cuerpo escuchar a los policías?
Pues la verdad me dan ganas de llorar porque fue muy duro, ¿no? Soportar tanta tensión, tanta presión dentro de la iglesia, ¿no? Porque yo me ahogaba, sufrí miedo, sufrí pánico y llegó un momento que no podía aguantar más y tuve que salir. Y ahí fue cuando me dieron una paliza tremenda.
Vamos poco a poco. ¿Usted recuerda de qué estaban hablando antes de que entrara la policía a cargar?
No oía porque yo estaba prácticamente en el centro de la iglesia y lo que sí vi cómo empezaron a... En principio entraron, algo dijeron, no sé exactamente qué es lo que dijeron, pero en un momento dado empezaron a tirar bombas de humo. Entonces, claro, una capa de gente sí que se metió en la sacristía, unas 500 personas, ahí se protegieron, y otra capa de gente, como yo, tuvimos que salir porque no podíamos soportar el miedo que teníamos y la situación que había, ¿no?
¿Y cuando salió de la iglesia, qué pasó?
Pues justo al salir de la iglesia, que salí en concreto por una ventana que era redonda, que la propia policía a culatazos la había roto, y 5 policías me dieron una paliza muy fuerte, ¿no? De hecho, me meé entero, porque me dieron tal golpe en la cabeza y en los cuerpos que fue brutal. Y luego me dieron una paliza total por todo el cuerpo entero, me rompieron el tabique nasal, el tema aquí de los ojos. Estuve una semana ingresado en la clínica de Arana, 8 días en concreto, y luego estuve 40 días de baja hasta que fui al servicio militar a Santa Ana, Cáceres. Pero vamos, me acuerdo perfectamente que fue una paliza, tenía todo el cuerpo magullado, luego los ojos en la clínica Arana se me pusieron morados, vamos, quedaba hasta miedo entrar a verme.
¿Recuerda cuánto duró aquella paliza?
Pues duraría 5 minutos mínimo, con 5 policías.
¿Y gritaban algo, decían algo?
Sí, comunista, rojo, te vamos a matar, vamos a matar a tu familia. Y escapé. Yo me defendía porque tenía miedo a un golpe en la cabeza, me protegía con los brazos. Y en un momento dado, cuando me escapé, pues gracias a una vecina que estaba a unos 30 metros, ella fue la que me ayudó totalmente, me trajo hielo, cubitos de hielo, sí, para ponerme en los ojos para bajar la inflamación.
Porque usted era un crío por entonces, ¿no?
20 años.
20 años. Sí. ¿Su familia qué le dijo?
¿Cómo bueno, mi madre ya me dijo, antes de quedar con un compañero de trabajo, me dijo, Agustín, no vayas, que algo huele mal que va a pasar. Y yo, como era joven, tenía 20 años, no tenía ningún miedo a nada, pues me fui con un amigo que era en la calle Francia, entramos juntos los dos y mira lo que me pasó. Aunque a la mañana...
Moraleja, a las amas siempre hay que hacerles caso.
Por supuesto. Y luego ya a la mañana yo veía perfectamente que el ambiente era muy enrarecido, que ya había habido una represión muy fuerte. De hecho, en Avenida Gasteiz había habido algún herido. Y yo estaba en la zona de Los Serrán, a la altura de la estación del Vasco Navarro, y ahí también se olía una tensión, una represión tremenda. Y era un día que algo iba a pasar.
¿Usted conocía a uno de los muertos?
Sí, conocía a Barroso, a Romualdo Barroso. Sí, lo conocía, era un chico muy joven, muy, muy honrado, muy honesto, un luchador nato, un revolucionario, igual que su padre también fue miembro del Partido Comunista, una persona que se jugaba la vida en la empresa, en embarcación de San Ignacio, un hombre totalmente noble y un luchador nato por la causa de los trabajadores.
¿Qué pasó con ellos? Porque usted mantuvo contacto.
Sí, de hecho yo tengo ahora represento a ellos también, la familia me ha dado su poder para poder representarles. Tengo contacto con ellos continuamente, ahora viven en Cádiz. Esta gente ha sufrido mucho por el hermano, muchísimo. Han estado tocados durante mucho tiempo los padres y las hermanas, tanto Eva como Blanca, lo han pasado fatal, pero fatal. Ya los padres han muerto y siguen las hermanas. Pero en un principio se fueron a Guadalajara y ahora están en Cádiz.
¿Qué está suponiendo para usted este aniversario? Porque entiendo que hay muchos recuerdos que uno va tapando con el tiempo, que sí. Se quedan debajo de unas capas, ¿no? Y que ahora afloran con este 50 aniversario.
Bueno, pues a mí me parece un acto muy positivo, en el sentido de que hemos logrado en Vitoria, marchó a Iru, ha logrado el conectar con los jóvenes la memoria histórica.
Marchó a Iru, para que nos entiendan los oyentes del resto del país, es la asociación 3 de marzo.
Exactamente.
La asociación que agrupa a quienes están
heridos, de familiares. Y, entonces, para mí, que se haya logrado en Vitoria. Bueno, el otro día salí aquí Bernardo Achaga, sí. Y me comentó una cosa, me dice, Agustín, me dice, marchó a Iru, antes era la periferia. Pero Vitoria se ha convertido, marchó a Iru, en el núcleo de Vitoria-Gasteiz. O sea, eso para mí demuestra cómo una persona que tiene una visión mucho más amplia que yo y con más capacidad, pues que diga que marchó a Iru sea un núcleo, eso es para mí muy importante.
Andoni Chasco, buenas noches, Gabón.
Gabón.
Andoni es uno de los impulsores de la asociación, de esta asociación Marchó a Iru, 3 de marzo. Usted lo vio todo desde fuera de la iglesia, su experiencia es distinta.
Sí, yo ese día no pude acceder a la iglesia, al interior. Habíamos ido demasiado pronto y fuimos por los alrededores a dar una vuelta y cuando volvimos ya estaba la batalla campal preparada. Veíamos el humo, oíamos detonaciones, pero no nos imaginábamos que podían ser de fuego real. Pensábamos que eran disparos de pelotas de goma, de botes de humo y demás. Pero luego enseguida, en cuanto llegué a casa, sintonizamos la frecuencia modulada, luego la gente que ya pasaba, yo vivo relativamente cerca de Zaramaga y oíamos ya que habían asesinado a gente obrera, ¿no? Entonces ahí nos enteramos y luego ya a la noche yo solía escuchar Radio París, Radio Pirenaica, que eran las que verdaderamente te daban información, porque las televisiones y las radios públicas en aquel momento emitían lo que emitían, ¿no? Entonces, pues bueno, yo al día siguiente sí que sufrí una brutal paliza premeditada, a lo mismo que fue premeditada la actuación policial del día 3. Además, vamos, que propiciada por los empresarios, pocos días antes habían tenido una reunión los empresarios con Martín Villa y demás, diciendo que aquí se estaba creando una pequeña revolución que era insoportable, que no podían consentir todo este movimiento de los trabajadores y a los pocos días pues se actuó como se actuó, ¿no? Con el ánimo premeditado, hemos escuchado las cintas en las cuales se ve la intención, ¿no? Entonces, pues bueno, y al día siguiente pues yo también estábamos en la ciudad estaba totalmente paralizada, estaba en un...
Y con rabia, claro, de lo que
había
pasado.
Con rabia, impotencia, que se desató precisamente después de conocerse el asesinato de gente obrera. La devastación en Vitoria fue tremenda. Algunos dicen que fue desde la mañana. No, la mañana se cruzaron coches, se pusieron barricadas, pero no fue la devastación que se produjo a la tarde por esa rabia y esa impotencia, ¿no? Y conmigo, pues nada, pues estábamos solos en una calle en Obispo Ballester cercana. Habíamos ido a ver la zona de la masacre. Y vinieron un autobús, dos jeeps, dijimos no hay ningún tipo de alteración del orden, pues pasarán de largo, pero vimos que se bajaban, venían a por nosotros, iba con otros tres compañeros y entonces al salir corriendo para la zona de atrás vimos que nos habían rodeado y venían otros dos jeeps. Yo ya tenía una lesión en el ojo izquierdo y el miedo que tenía era que me alcanzaran en el ojo sano.
¿Cuántos años tenía usted ahí?
20 también, éramos, somos de la quinta, Agustín y yo.
55.
¿Y qué secuelas le dejó aquella paliza?
Pues la paliza fue tremenda, premeditada. Cuando les advertí que ya tenía una lesión, me agarraron de los brazos porque yo me estaba tapando la cabeza para cubrirme. Me agarraron de los brazos y todos los golpes vinieron a la cara y uno entró de lleno en el ojo derecho. Todavía no se quedaron satisfechos, me mandaron retirar. Me pusieron en las manos unas alambres, me mandaron retirar lo que intuí porque yo no veía absolutamente nada y me mandaron retirar un poste de luz, intuí, o poste de teléfonos que estaba en alguna barricada, ¿no? Entonces, pues bueno, las consecuencias después de un montón de operaciones y demás, me tuvieron que viscerar el ojo, perdí el ojo derecho y bueno, tengo una lesión residual de entre un 2, un 7, un 8%, con lo cual me han reconocido una gran invalidez. Y eso, ese condicionamiento que te lleva una condición que te... O sea, una lesión que te condiciona totalmente la vida con 20 años, ahora tengo 70, 50 años dependiendo de gente, porque yo no puedo hacer una vida normal relativamente donde conozco, sí que me defiendo, pero donde no conozco y en la noche, pues no puedo andar solo, tengo que ir siempre acompañado, ¿no? Pero con todo ese acondicionamiento que me han hecho a mí en la vida, lo que siento verdaderamente es rabia, impotencia, porque 50 años después no se ha hecho justicia. Sigue la impunidad, los responsables no han pasado por el banquillo y el
Porque
gobierno...
Nadie fue ni juzgado ni condenado, mucho menos, claro.
No, al revés. Además, aquella causa acabó en la jurisdicción militar, pasó por el Tribunal de Orden Público y la causa abierta era por terrorismo. Y el terrorista no era el policía que disparó, sino éramos los obreros que estábamos pidiendo unas mejoras laborales, como ha dicho Alberto, pero también se exigía unas mejoras sindicales, políticas, sociales de todo nivel, porque hay que recordar que en aquel momento carecíamos de todo tipo de derechos, ¿no? Con el franquismo era imposible ejercer todos aquellos derechos, ¿no? Entonces ahora lo que pedimos este año, estamos centrando el mensaje en la denuncia de la impunidad y que el Estado español reconozca la responsabilidad principal y directa de aquella masacre, la de Gasteiz, la de Iruña y otras muchas vulneraciones que se dieron en el Estado español, ¿no? No entendemos cómo ponen tantas reticencias a reconocer la responsabilidad. Nosotros no le pedimos al Partido Socialista que reconozca la responsabilidad suya, sino como representantes del Estado, el Estado tiene que reconocer aquella responsabilidad. Estamos viendo, por ejemplo, que ahora están celebrando o conmemorando los 200 años de la policía, de la creación de la policía. Tampoco fue responsable el Partido Socialista de aquella creación, pero este Estado está reconociendo eso. Tenemos que se están empleando leyes de franquistas como la ley de secretos oficiales.
Bueno, es que eso es un melón.
Bueno, pero bien, son leyes franquistas que están en vigor y las están acatando. Entonces, ¿por qué no pedir a aquel Estado que tuvo un papel y la responsabilidad de aquella actuación, de aquellas masacres, en admitirla? Si es el Estado, aquel Estado franquista es el responsable de aquellas masacres.
Aquel día, el 3 de marzo, mañana, hará 50 años, aquel mismo día, Lluís Llach compuso esta canción.
Campanadas a mort.
Campanadas a mort les deseaba a los asesinos que nunca tuvieran reposo, que en la muerte les persiguiera la memoria. Han pasado 50 años desde entonces. Y estamos en el momento de la memoria. Eva Domaica. Gabón, buenas noches.
Gabón, Aymar.
Domaica es la jefa de informativos de Ser Vitoria. 50 años después, ¿exactamente en qué punto estamos?
Bueno, pues el gobierno español acaba de declarar a la iglesia de San Francisco de Asís y los sucesos del 3 de marzo lugar de memoria democrática. Hoy mismo ha estado en Vitoria el secretario de Estado de Memoria Democrática y él, junto a otras instituciones, han descubierto la placa que lo acredita. Una placa que recuerda, ha dicho, que la democracia no fue un regalo de las élites, sino una conquista de los trabajadores. La Iglesia, además, va a ser en un futuro, no sabemos si próximo o no, los que están aquí lo tienen que decidir, la sede de un memorial que recuerde la matanza. Acaban de empezar los trabajos muy, pero que muy preliminares, goteras, se está excavando los alrededores para ver si hay restos de los sucesos y se ha constituido una fundación con instituciones y asociaciones para dar forma y gestionar ese memorial. Y por otra parte, el Gobierno central envió la semana pasada a 31 de las víctimas una declaración de reconocimiento y reparación personal prevista en la Ley de Memoria Democrática que les acredita como víctimas de persecución por razones políticas e ideológicas. Se les reconoce el derecho a obtener reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva. Entre esas 31 víctimas están Plaza y Chasco.
Decíamos que nadie fue ya no condenado, juzgado por esto.
No, lo ocurrido no ha sido ni aclarado, ni investigado, ni enjuiciado. Las víctimas no han tenido justicia penal. Como decía Andoni Chasco, en su día el auditor militar concluyó que los hechos eran constitutivos de un delito de homicidio, pero sobreseyó el caso porque no se pudo determinar quiénes fueron los autores materiales de los disparos. Pero ninguna de las reclamaciones posteriores que han hecho ante el juzgado de Vitoria, audiencia de Álava, constitucional, instancias internacionales, ha sido atendida. Ahora mismo les quedan dos vías: la de la querella argentina, que instruye la jueza Servini para investigar los crímenes del franquismo y la transición. Y después, la Fiscalía de Álava lleva meses preparando a instancias de la asociación un expediente de jurisdicción voluntaria de declaración de hechos pasados. Es un mecanismo que está previsto en la Ley de Memoria Democrática, no es un proceso penal, pero sí va a permitir reconocer oficialmente el relato histórico, la verdad histórica de lo que allí ocurrió y que no se quede el relato de la Policía Armada.
Consejera, decíamos que se proyecta construir un memorial en la iglesia de San Francisco de Asís. Todavía está en una fase muy preliminar. Hay que poner a mucha gente de acuerdo en las bases. Pero esto, ¿con qué tiempos, con qué plazos trabajamos?
Bueno, yo creo que ya se han fijado unas bases principales, porque sí que costó mucho arrancar la Constitución y desde luego el registro de la Fundación, pero bueno, se han salvado todos los obstáculos administrativos y la Fundación ya es una realidad. El patronato se ha reunido ya varias veces. Bueno, esta mañana veíamos las obras de mantenimiento de la iglesia, que es el que se constituirá en la sede de la fundación, y bueno, pues también se han designado los expertos que van a constituir esa comisión para empezar a trabajar sobre los fines fundacionales.
A la consejera y a todos nuestros invitados les quiero dar las gracias en nombre de la SER por habernos acompañado esta noche, por ayudar a hacer memoria, a fijar unos cimientos para la memoria de aquí a futuro. Muchísimas gracias a todos. Eskerrik asko. Benetan.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.